FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El domingo a la tarde, todo termina.
Y todo empieza.
A partir de este momento es Peor para el Sol.
Bueno, en realidad te sentís medio, hasta medio engañado te sentís en realidad, porque en un momento llegás a pensar,
sí,
esto no era lo que me dijeron que era.
Claro.
Al final, claro, en lugar de simplificarme la vida, me la complican. Es, ¿o no, verdad, te pasa? Porque a veces, sí, en esas situaciones es que te cuento, vos pensás, sí, no pensarás lo mismo, no, pensarás lo mismo que yo.
Totalmente, sí. No simplifica más, sino que todo el mundo utiliza el mismo método porque dicen que es rápido y entonces se llena más y hay más gente. Y no podés, la verdad, digo, te lo complica.
La verdad que sí. Esto se me ocurrió y sí, me dio mucha bronca haciendo la cola para pagar. No sé si me acuerdo si era la luz o el teléfono que, lo que iba a pagar. Y sí, al no encontrar en, sí, varios lugares, sí, ¿viste estos sistemas nuevos que hay?
No vamos a decir
la marca, pero no, que vos podés pagar en un negocio, sí, tus facturas.
Mucho más ágil.
Sí, supuestamente mucho más, sí, ágil. Ahí te das cuenta, ves, lo engañoso de la publicidad.
Totalmente, sí. Nada,
porque no es más ágil.
No.
A veces, por él, yo de a poco me he ido sacando conclusiones, por ejemplo.
Sí.
A eso de las 2 de la tarde es imposible, sí, conseguir uno de esos que funcione. Nunca hay sistema. Nunca hay sistema.
No, es verdad. Y es un, a veces es un engaño. Me ha pasado de decir, ay, no hay sistema. Te vas al otro y tiene. En uno no te cobran una cosa, vas al otro,
ay, me pasó,
te cobro.
Me pasó, exacto.
Y es lo mismo.
Un día hice una cola terrible y cuando llego me faltaban 2 personas para que me toque, sí, a mí. Vio el cartelito de que justo la empresa que yo iba a pagar no cobraba esa empresa.
Y pero me ha pasado que un negocio que tiene la misma empresa, con la misma empresa, uno no lo cobraba y el otro sí.
Bueno,
uno no lo podía sacar y el otro sí. Entonces ahí te dabas cuenta que...
Algo raro había.
Que tiene que ver muchas veces con los comercios que tienen estas empresas. Ojo, ¿eh?
Es verdad.
Hay toda una... Ellos también es como que para mí...
Medio como que no me dan ganas de cobrar, sí, y entonces pongo el cartel de que,
claro,
no hay sistema.
Sí, para mí que sí. Te das cuenta, yo le he dicho la comparación de algunos comercios. La diferencia de uno que nunca tiene sistema, siempre anda mal, nunca le funciona nada, y el otro que no tiene ningún problema. Entonces digo, algo hay.
Exactamente. Y otra cosa, por ejemplo, me parece que en este sentido antes no era mucho mejor antes cuando te llegaba la factura a tu casa. Ahora tenés que vos imprimir tu propia,
sí,
factura. ¿Cómo es esto? Explíquenmelo. O sea, ¿viste? A veces nos dejamos llevar por la modernidad,
sí,
y nos hacemos, sí, re cancheros de que, ay, bajo mi factura,
bajo mi factura,
le imprimo, claro, en mi casa y voy,
sí,
a...
Sí, sí.
Y vos decís, ¿cómo puede ser que yo tenga que pagar e imprimir mi factura del mismo servicio que...
Claro.
Que...
Pero ahora
no corresponde a la empresa que presta el servicio,
sí,
hacerme la cuenta.
También.
Porque si no, mañana vas a ir a un restaurante y le vas a, en vez de pedir la cuenta a la moza, vas a ir detrás del mostrador, lo vas a hacer la cuenta vos y te vas a cobrar vos mismo. ¿Cómo es esto?
Y sí, es verdad, pero bueno, viste que está este discurso de que, bueno, es para curar el medio ambiente, si no hace falta que la imprimas.
Pero si la tengo que imprimir igual para llevarla a pagar, ¿o no?
Y en algunos casos sí, en otros no.
No,
viste,
pero...
que los teléfonos, si vos vas con el número, te lo cobran.
¿Con el número de teléfono?
Fijo, tanto los fijos como los móviles. Sí, sí, sí.
Porque después la otra manera que tenés de no necesitar imprimirla a la factura es si lo pagás por internet.
Por el home banking.
Que, claro, que es todo un tema también,
sí,
porque
también
conozco mucha gente que se ha olvidado su contraseña de home banking.
Claro,
y después
tenés que volver al cajero automático para poder sacar otra vez. Y, ay, los cajeros automáticos es otro problema.
Y otra cosa... antes de abrir esa puerta del
sí,
cajero automático,
sí,
que la vamos a abrir ahora, otro tema, los delitos informáticos.
Están
todos los especialistas en televisión, en los diarios, en las radios, diciendo no usen el home banking, no usen... Home banking ya saben ustedes, no sé, yo,
sí,
no uso home banking, no tengo, pero son las personas que tienen una cuenta bancaria, pueden hacer movimientos de su dinero, claro, a través de internet sin tocar la plata, digamos, ¿no?
Sí.
A través de internet pueden hacer los movimientos. Pero bueno, obviamente por eso tenés que tener una clave. Y hay mucho delito informático, muchos hackers que se meten las cuentas y te vacían la cuenta directamente. Entonces vos tenés los medios de comunicación, un montón de especialistas diciendo no usen home banking. Entonces, ¿para qué lo inventaron si no se puede usar? La verdad.
Y en realidad, bueno, por ahí te aconsejan usarlo, pero tener un buen antivirus, un buen cortafuego, un par de cosas que tenés que llenar en tu computadora de seguridad para poder usar y que sea en tu computadora y no sea una computadora pública, en una de red pública.
Ay, Dios.
Pero bueno, en realidad se supone que esto debería simplificarnos la vida, no complicarnos, pero nos los complican más.
Y bueno, y ni hablar de lo que decías recién del cajero automático.
Sí. No, totalmente. Sí, bueno, ¿quién, ahora,
¿quién fue el mentiroso que dijo que el cajero automático se iba a simplificar a todo? Por favor.
No simplifica. Más no simplifica cuando se complica su utilización y hay gente que está 10 o 15 minutos tratando de entender qué tiene que hacer con el cajero y el resto está atrás esperando.
Bueno, sí, empezando por ahí, siguiendo por... Un fin de semana, sí. Imposible.
No
hay reposición de dinero, no. Imposible conseguir plata.
Claro. No, tenés la plata ahí, pero bueno, no.
Además están abarrotados, ¿viste lo que es los días de que los del 5 al 10?
Sí.
Están abarrotados de gente, es increíble.
No, es increíble como... Y bueno, lo que pasó hace un par de meses, atrás, un mes, no mucho más, que hubo un paro de los camiones de caudales que reponían el dinero y no había dinero en los cajeros.
No sé, la verdad, me cuesta entender algunas cosas de la modernidad, que bueno, supuestamente se han creado para hacernos la vida más fácil y no pasa tanto en realidad.
Como hay compañías, por ejemplo, que todos los trámites ahora ya no los toman en la oficina, hay que hacerlo a través de internet.
Para otra cosa, y otra cosa, el call center.
El call center, sí.
En el call center, ¿por qué siempre que te pasa que llamás al call center, la persona que te atiende nunca entiende nada, no sabe, no te puede resolver nada?
Nada de lo que decís. Y además, no puede te ha pasado que uno te dice una cosa y el otro te responde otra cuando vuelvas a llamar. No todos tienen la misma opinión, parece ser.
Es imposible conseguir una resolución a tu problema.
Sí, es verdad.
Y
bueno, y te pasa que no tenés el cara a cara para poder reclamar, porque dice no. La empresa conocida que te dice... No, el teléfono, no. Acá personalmente, no, pero yo quiero... No. Reclamos teléfono. O sea, no ves la cara del otro, no tenés esta cosa, esta relación, este contacto, sino que es un teléfono.
Así es. Y después, esto de que se maneja todo por máquinas, ponele. ¿Nunca te pasó de atrasarte en un pago de algo y que esa deuda vos después la hayas pagado y te siga viniendo y te siga viniendo y te siga viniendo? Sí. ¿Hasta cuándo?
Sí, es verdad. No, la verdad que no nos simplifica la vida esa tecnología.
Volvamos a antes, volvamos al reloj de arena, volvamos a...
Bueno, ¿no? Tampoco tan
a la libreta del almacenero, volvamos a eso, que era más lindo.
Y te anotaba el papelito
claro.
Lo que le ibas debiendo.
Y sí, porque no nos metimos todavía tampoco con las tarjetas de crédito.
Bueno.
Y no te atrases con la tarjeta de crédito porque...
Sí. No, es fatal.
Peor que el FMI y el Banco Mundial juntos, te digo.
Sí.
Pagás intereses.
Peor que el bulldog vigilante de la FIP.
Peor. Pero bueno, no sé, yo propongo una vuelta, un poquito de una vuelta atrás. Un poquito, en algunas cosas.
En algunas cosas, ¿no?
En algunas cosas.
Sí, es verdad.
Decime qué viste en el cartel. ¿Cuál es el bien que pega en la sien? Velocidad, un mundo en expansión, la nueva droga, el terror, chocando autos de a pie en la ciudad, buscando un mudo que pueda escucharte, pero esto lleva a otro lugar donde allá. Yeah.
Y aquí estamos, ¿eh? En este horario de la semana en el que, viste, un poco bajón, te das cuenta de un montón de cosas que querés hacer, que pretendías hacer durante la semana pasada y que finalmente no hiciste, y te preguntás cuándo la vas a hacer. Bueno, tenés una oportunidad a partir de mañana.
Claro.
Empezar nuevamente la semana. En este horario medio...
Y vacaciones de invierno, por...
En vacaciones de invierno, es verdad. Una otra motivo para estar contento para muchísima gente.
Y para otra no tanto.
Para otra no tanto porque...
los nenes en la casa. Hay que entretener.
La alegría del hogar.
Exactamente.
Bueno, así es, en este horario con tan poca, tanta mala prensa que tiene este domingo a la tarde, que estamos, para darle también además un poquito de calor en este invierno pesado que se vino,
La verdad que sí.
No quiero ni mirar cuando me levanto de la temperatura en la tele ni nada, porque me cuesto de vuelta, ni me levanto,
Esperás la ventana a ver ese sol que...
Que no aparece, que hoy no apareció, hoy lo extrañamos.
Hoy extrañamos, ¿verdad?
La verdad que sí.
Mucho frío.
Bueno, aquí estamos, hasta las 9 de la noche en el 90.1 en FM Moreno, Romina Onieva, Guillermo Manos mi nombre, hoy con Matías en la operación técnica. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo anda? ¿La vida le sonríe? Bien, 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 Matías, Seguimos, bueno, vamos hasta las 9, No te vayas. Ahí la vida moderna, Romy, la verdad que no me convence para nada,
amenaza. Escuche Peor para el Sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda,
A mí no me consulte.
Hay novedades en el titular. Eso de paz igual la frontera con...
Bueno, mientras Mauricio Macri ya está planificando su reunión número 11 con Julio Bárbaro para ver si puede entender al peronismo, te contamos algunas novedades que van pasando aquí en este domingo.
Muy bien, a ver.
Te cuento, bueno, en primer lugar, el tema de YPF aparece en los medios nacionales como, como importante. Habló Galuccio, la persona responsable, el principal referente de lo que es la YPF estatizada. A través del boletín informativo sobre la realidad argentina que realiza la embajada para la dirigencia política estadounidense, el CEO de YPF, el CEO, qué moderno, hablando de vida moderna, Miguel Galuccio afirmó que la petrolera egresará a un nivel de actividad no visto en más de 15 años. Mencionó que el principal desafío de la compañía es el desarrollo intensivo de nuestros recursos no convencionales y agregó que para lograr este objetivo estamos utilizando tecnología de vanguardia para diseñar un proyecto piloto que será clave para nuestro éxito. Bueno, hay buenas expectativas, parece, con YPF. Hoy también fue tapa de paginados de Galuccio, que también decía que ya en 2012... YPF, la empresa estatizada, va a empezar a dar algunos signos de crecimiento, ¿no? Y de desarrollo positivo, ¿no?
Qué bueno, qué bueno.
Esperemos que sea así, esperemos que sea así.
Bueno, te digo que en Santa Cruz está complicada la situación, ¿eh?
¿Qué pasó?
Se declararía en la emergencia de seguridad por el paro de policía. El gobernador Daniel Peralta dará un plazo final de 24 horas a los uniformados para que acepten la oferta del 34% de aumento. Y el conflicto ya lleva 13 días. Y las localidades como Caleta Oliva cerraron comercios por temor a los robos.
Es verdad, sí, sí. Bueno, siguen las negociaciones y...
Sí.
Bueno, han tenido que cerrar los negocios. Porque claro, al no haber policía, los delitos se empezaron a multiplicar, ¿no?
Obviamente que sí. Así que bueno, vamos a ver si este conflicto termina por arreglarse. O bueno, declarará, no sé, alguna emergencia.
No sé.
¿Qué es lo que hará?
Saldrán los funcionarios a patrullar.
Oh, bueno.
¿Te imaginas?
Podría ser, ¿por qué no?
Bueno, los dragones vuelven a negociar. Nos quedamos en el sur, Romy, en la Patagonia, para hacer hacer juego con este frío.
Dale.
Esto es en Chubut, en el marco de la conciliación obligatoria decretada por el gobierno provincial.
Sí.
El secretario de Trabajo de Chubut, Simón Simadevila, confirmó que entre mañana y el martes se reanudarán las negociaciones entre la petrolera Pan American Energy y la escisión de la UOCRA, luego de que el último jueves se pasara a un cuarto intermedio a fin de que los dragones hagan llegar por escrito sus pretensiones y seguir la discusión con las empresas. Y aclaró que aunque este es un conflicto entre privados, el gobierno tiende la mesa del diálogo.
Muy bien. Bueno, vamos a ver qué pasa con ese otro conflicto.
Me resulta raro esto de los dragones, ¿no?
Los dragones.
Me da un poco de miedo.
Sí, ¿no? Es como, te parece como esas bandas así de pandilleros que dicen, ¡ay, los dragones!
Los dragones.
¿No? Se vienen los dragones. Bueno, comienza a funcionar el tren rápido entre la ciudad de La Plata y Constitución.
Bien.
El nuevo servicio de la línea Roca será puesto en marcha desde mañana, con 4 servicios diarios en los horarios pico. El boleto costará 8 pesos. Bueno. Caro igual.
Es caro, sí. Bueno, esperemos que no sea simplemente un...
Que se queden palabras,
que se queden,
¿no?,
palabras y que sea un lanzamiento de corta vida, digamos. Hemos escuchado en las crónicas de las últimas semanas de otros trenes que han sido anunciados y que han sido puestos en marcha en el último tiempo y que realmente que han vuelto a dejar de circular, de funcionar.
Sí, es verdad.
Caso el tren que va a Uruguay, que lo inauguró la presidenta con el presidente Mujica, con tanta alegría y con tanto...
Y después...
Y ahora no está funcionando. Bueno, esperemos que haya un proyecto sustentable, digamos.
Claro,
la verdad que se habla tanto de sustentabilidad.
Claro, sostenible.
Sí, que sea sostenible, exactamente. Bueno, seguimos. Ahora estoy chusmeando la página web de La Nación.
Sí.
Mariotto, un nuevo capítulo.
¿Qué pasó con Mariotto?
Un nuevo capítulo de la novela del invierno.
Sí.
Es la interna del PJ bonaerense. Mariotto,
el culebrón.
El culebrón del invierno, exactamente. Mariotto sugirió que Daniel Scioli es como De la Rúa.
¿Aburrido?
El vicegobernador criticó a los que trabajan para la imagen y se sacan fotos con famosos y deportistas. Bueno, te digo con un caño. Ya que te comparen con De la Rúa, te digo, no lo quieren. Me parece que no lo quieren mucho a Scioli y Mariotto. Me da la impresión de que no lo quieren mucho.
Una pequeña impresión que no, ¿no? Hay algún problema ahí. Bueno, pero pobre, pero tampoco bueno, de la arruga. Pero no, el que no andaba con famoso no era el otro. No era el de las patillas, así que...
Sí, porque es verdad, de la arruga no sé si andaba andando con famosos. No. Me parece que pienso así.
Pero el otro era el más mediático.
Me parece que sí, el innombrable.
El innombrable. Bueno, te cuento que Maradona está por pelear con este equipo que lo echó. ¿Qué? A ver, yo quiero preguntar, perdón, ¿no? Porque yo viste que yo mucho esto de deportes no sé. ¿Quién es Al Wasl?
Ah, Al Wasl es el...
Al Wasl.
El equipo de Maradona en Dubái, que donde estaba trabajando Maradona. Que le han rescindido el contrato.
En Dubái no tenía idea, perdón. Bueno, el problema es que, bueno, el exentrenador de la selección le hizo saber a los dirigentes las pretensiones que tiene para prescindir el vínculo, dice. Desde la institución el ofrecimiento es mucho menor. Así que parece que va a haber pelea ahí, ¿eh?
Bueno, y Diego que está en la Argentina, se ha dejado ver en estos últimos días porque ha asistido a algunos espectáculos ahí en la ciudad de Buenos Aires.
Verdad,
sí. Y bueno, obviamente la requisitoria periodística no se hizo esperar. No. Y habló un poco de todo, Diego, hasta se metió en el tema de los Canigia, hablando de culebrones invernales.
Es verdad.
¿Sabés que hay que hacer esa serie?
Sí,
los Canigia.
Los Canigia.
Hay que hacerla. Ya sí, me parece que debe estar en la mente de más de un productor.
Y sí, sin duda. Por algo los realities.
Así es. Bueno, no sé, yo la verdad que un poco me hincho las pelotas, digo, los Canigia. Ya tanto, ¿viste? La etapa de los diarios, basta.
Sí, bueno, ya es medio pesado, ¿viste? Con Charlotte. Que Charlotte dice que le gusta ser la Paris Hilton argentina, pero bueno, ella es Charlotte y la otra es Paris Hilton. Parece que descubrió algo bastante importante.
Ah, bueno, un pequeño detalle.
Que Charlotte era Charlotte.
Bueno, dejando atrás un poquito los culebrones, sí, te cuento que los usados en reversa. La Cámara del Comercio Automotor informó que durante el primer semestre de 2012 se registraron casi 900.000 operaciones de compra-venta de vehículos usados, informa ahora la página web del diario Página 12, representando una merma del 2,62% respecto al acumulado en enero-junio de 2011. Sabemos que este es un mercado sensible y nos mantenemos optimistas, sostuvo el titular de la Cámara, Alberto Príncipe. Es que se pusieron un poquito caros, me parece, los usados.
Sí, ¿no? Es verdad.
Mucha gente se tira... digamos, a sacarse un cero financiado de repente.
Claro,
es verdad. Te cuesta más, obviamente, pero bueno.
Pero viste que hay algunas ofertas bastante interesantes con ceros. Viste que hay marcas que han puesto ciertas líneas mucho más económicas y también comparado con un usado, casi el precio por diferencia de poco,
te conviene más. Un auto nuevo, exactamente.
Y te voy a contar algo para que tengamos en cuenta ya esta semana. La ola polar se hará sentir...
No quiero más las noticias.
Con una mínima...
Ya no me alcanzan las frazadas, nieva.
No, los guantes, los gorritos, nada. Ya dice, se hará sentir con una mínima de menos 3 grados.
¿Cuándo va a ser esto?
En Buenos Aires. Bueno, el fenómeno cubre gran parte del país, se sentirá con más intensidad mañana lunes encima, cuando la temperatura descienda bajo cero en la ciudad y sus alrededores. Así que tendremos 3 bajo cero para el lunes.
Bueno, ahí estaba, con un pequeño reporte de lo que va a ser el clima en las próximas horas. Culminamos esta pequeña rueda de chimentos. Rueda de chimentos. Quiero hacer una rueda de chimentos un día, es mi sueño.
Yo quiero hacer rueda de chimentos. Así, al hablar, viste, las peleas esas que tiene, que Carmen renuncia, se va.
Vamos a preparar. Bueno, seguimos, hasta las 9 estamos en Peor para el Sol. Gracias por estar ahí del otro lado, escuchándonos, acompañándonos y dejando que nosotros les hagamos compañía también a ustedes. Arctic Monkeys, Romy, para escuchar ahora.
Bueno, buenísimo.
Esto es Adolescente Fluorescente. Fishnets. Now you only get it in your nightdress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to fit to your past though. A bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? Now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said
shoes and make a double or a betting pencil. All the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem, as daft as they seem. Took a left off last lap lane. Just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about. You took a left off last lap lane. You were just sounding it out, but you're not coming back again.
Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1,
tu estación de radio.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
¡Vieja! ¡Este mate está frío!
¡Es un tereré, pelotudo!
La ceremonia del guiso. Domingos, de 21 a 23, por FM Moreno.
¿Qué carajo nos pasa?
¡A comer!
Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios establece que nadie podrá acumular más de 10 licencias de radio y televisión. Pero nadie quedará afuera, ni siquiera los que apoyaron dictaduras.
Los que dicen levantar la bandera de la libertad de opinión y de la prensa libre y del periodismo independiente.
Hugo Barcia, periodista.
Han sido y son especialistas en ocultamientos y en silenciar catástrofes para el pueblo. Valga la pena recordar que cuando asumió la última y sangrienta dictadura militar, Clarín titulaba en su primera plana, «Gobierna la Junta Militar», como si anunciara una lluvia o un partido de fútbol. Pero no se jugaba un partido de fútbol. Y la lluvia era de sangre de miles de compatriotas a los que nunca más volveremos a ver.
Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática.
Ya que me toca, pregunto, porque es buena la ocasión. ¿Qué palabra dice Chancho cuando está muerto de amor? Ah, el amor es un misterio, que no es fácil de explicar. Pero si el Chancho está muerto, difícil que pueda hablar. Ah, quiero que diga el segundo, sin ninguna dilación.
Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio.
www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Hay un programa.
Peor para el sol.
Hay un teléfono.
466-6559.
Hay un correo electrónico.
Peor para el sol, @fmmoreno.com.ar.
Hay un Facebook.
Peor para el sol.
Hay un Twitter.
@peorparaelsol.
Hay un número para mensajes de texto.
15-61-54-03-59.
Seguimos con más Peor para el Sol y te vamos a decir las vías de comunicación para que nos llames, nos mandes mensajes, nos hables por Facebook, lo que quieras.
Sí, dale.
Te podés comunicar con nosotros al 466-6559 o mandarnos un mensaje de texto al 15-61-54-03-59 y también estamos en Facebook, ¿no?
Así es, ponen Peor para el Sol, y ahí está nuestro perfil y bueno, pueden también comunicarse a través de esa vía.
Claro, como también lo hicieron Eva Wetzel y Karina. Estoy, me parece que
yo estoy ahí lentes. Nomás, al límite.
Claro, bien. Yo creo que necesito lentes. Y Karina Bon Jovi.
Karina Bon Jovi, ¿qué es el algo de Bon Jovi? Bon Jovi.
Capaz que sí, ¿no? Bueno, qué bueno, che, que si no que le gusta que estemos al aire.
Bueno, les mandamos un beso, que nos están escuchando,
sí,
¿eh?
Que estemos al aire.
¿Cómo?
Les gusta que estemos al aire,
bueno, es algo bueno. Bueno, ahí estamos, dos amigas del Facebook del programa. Y hablando de amigos,
sí,
se viene el Día del Amigo.
Se viene el Día del Amigo.
El 20 de julio. Que se conmemora, como todos sabemos, sí, a raíz de que, bueno, se eligió el Día del Amigo el día que el hombre llegó a la luna. No sé qué tiene que ver con que el hombre haya llegado a la luna con el Día del Amigo. No entiendo bien qué tiene que ver.
Amigo de la luna, ¿no?
No sé, pero la cosa es que hasta por el momento no se cambió.
Amigos los norteamericanos con los rusos porque llegaron primero. ¿Qué pasó?
No sé. Pero el tema es que el 20 de julio es el Día, sí, del Amigo.
Sí.
Y bueno, la verdad es que la amistad es un tema.
Sí, es un tema.
Es un tema de conversación.
¿No? Hay algunos sabios que dicen, sabios filósofos que dicen que el humano no puede vivir, la persona no puede vivir sin la amistad. Que la amistad es muy importante, que es un lazo muy importante y que es necesario.
Bueno, de eso y de otras cositas relativas a la amistad,
sí,
vamos a hablar, nos va a ayudar a reflexionar sobre este tema.
Sí.
El psicólogo Gabriel Massaro, que está en contacto en línea de teléfono. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Guillermo te saluda.
¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo andás?
¿Bien vos?
Muy bien, gracias por llamarme. Bueno, hace tiempo quería participar de tu programa y devolver un poco aquella época, ¿no? Donde vos fuiste parte de Psicología Anda también, ¿no?
Así es.
Así que, bueno, un gusto poder compartir con ustedes.
Bueno, gracias, Gabriel. Y bueno, el tema es la amistad, Gabriel. Y un poco, es la amistad un valor, un vínculo que tenemos muy en primer plano, digamos, ¿no? En nuestra vida.
Yo creo que el ser humano, que es social por esencia, necesita siempre tener un otro ahí con quien poder compartir, un otro ahí con quien poder estar, ¿no? Por sí, el primer núcleo que nos vincula a todos es la familia. Pero la familia de por sí es un núcleo que es de prepo, es un núcleo que en última instancia es lo que te toca, te guste o no te guste. Pero uno dice que cuando uno se acerca a otra persona por elección, ya está generando un vínculo que de por sí ya genera algo distinto que la propia relación familiar, que es el vínculo que por elección justamente uno se afilia a otro, digamos, de una manera de poder encontrar a ese par que yo estoy buscando. Y la amistad justamente ocupa ese lugar, el lugar donde uno puede elegir. Entonces, podemos decir que la amistad es un lugar de libertad.
Un lugar de libertad, exactamente. Y además, y un lugar también para la confidencia.
Es un lugar para poder encontrar uno mismo ese espacio de reflexión, tal vez, ¿no? La palabra amistad está bastante basarreada, digamos, a lo que es la esencia de lo que debiera ser la amistad. Bastardeada para abajo y para arriba, ¿no?
¿Por qué bastardeada?
Bastardeada porque yo creo que cualquiera usa la palabra amistad.
Uh-huh.
O la utilizamos, digamos, de una manera casi indiscriminada. Y me parece que lo que debiera ser la amistad, puramente dicha desde el punto de vista de lo que entendemos por ser amigos, se reduce a situaciones, circunstancias, encuentros que requieren de ciertos condimentos que no siempre se da con aquellos que solemos llamar amigos. Y ahí es donde justamente creo que el uso indiscriminado de una palabra la termina bastardeando.
Claro, como que la vacía de contenido, digamos.
La vacía de contenido y la vacía del efecto que implica. Yo puedo tener muchos conocidos. Uno dice, uy, mira, tengo 3.000 contactos en Facebook, mira la cantidad de amigos que tengo. Mentira. Los verdaderos amigos son los que vos podés conocer, contar, como dijiste vos, lo que te permite en ese espacio de la seguridad de sentirte con un otro, un otro que te escucha y se interesa. Hay que ver cuántos de los que vos crees que son tus amigos, entre comillas, se interesan realmente. Y en esa falta de interés yo no creo que se encuentre amistad.
A veces, Gabriel, suelen sucederse y suscitarse situaciones de conflicto entre lo que es, entre los vínculos que podemos tener. De repente, entre amigos, justamente entre los amigos y la familia, entre los amigos y una relación sentimental. Y a veces nos vemos en encrucijadas por eso, y forzados a una elección que a veces no queremos hacer.
Yo creo que las elecciones las hacemos en función a quienes somos. Muchas veces lo que, para bien o para mal, encontramos al lado nuestro son un reflejo de aquello que inconscientemente necesitamos, para bien o para mal. Por eso que muchas veces las personas con las cuales elegimos no son justamente las que debiéramos haber elegido y obviamente responden a una necesidad propia de mis propios conflictos. Entonces a veces estas elecciones son propias de lo que a mí me pasa, de las razones inconscientes que hacen que yo esté con alguien. Entonces a veces esto también es parte de lo que a uno le sirve para poder elaborarse y poder contemplarse uno mismo de esa mirada o poder correrse de ese lugar si me hace mal.
Claro. Gabriel, ¿qué tal? Romina te habla. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Romina?
Hay como una necesidad, ¿no?, del ser humano sí o sí tener esta figura que es la acompañar, porque yo recuerdo, no sé, como películas como El Náufrago, en donde estaba totalmente solo, pero agarró una pelota y le puso un nombre y era su amigo. O también buscar esta amistad en los animales, en el perro, esta compañía. Hay siempre una necesidad, ¿no?, del humano de tener...
Claro, es como te decía al comienzo, el ser humano, que es naturalmente social, requiere de un otro con el quien poder reflejarse y también mirarse hacia adentro. En El Náufrago, Wilson ocupaba ese lugar, que de alguna manera era la idea de no estoy solo, no me siento solo, no tengo que estar solo. Y él sobrevivió, creo que más de uno de los que podemos analizar la película, él creo que sobrevivió gracias a Wilson. Si no, su locura hubiera avanzado hasta el punto donde no sé hasta qué lugar él hubiera tenido fuerzas para poder construir su balsa. Y a veces todos necesitamos un Wilson, para bien o para mal. Pues eso es lo que te decía. Uno le puede ser un momento donde pueda reflejarse sobre sí mismo qué es lo que me sirve y qué es lo que no. Uno tiene que pensar qué amistades son las que me sirven y cuáles no. Pero que siempre hace falta, no hay duda.
¿Y qué pasa, Gabriel, cuando de repente aparece una traición entre amigos? Una traición que de repente, digo, por más que después sea perdonada. Esa relación de amistad que se trastocó, que se resintió, puede volver a lo que era antes o ya queda ya dañada para siempre?
¿Sabes qué? Es interesante analizar esto porque me pasa cuando escucho esta pregunta algo muy parecido a lo que yo trabajo en una terapia de pareja. Porque digamos, creo que después de una pareja la amistad es el segundo espacio donde uno elige, ¿no? ¿Qué pasa cuando algo se genera en el otro que no es lo que yo esperaba? ¿Qué es lo que provoca en mí? ¿Qué es lo que me genera? Me genera un estado de frustración en la mayoría de los casos. ¿Esa frustración se repara o no se repara? Pero no se repara tanto el espacio de lo que el otro hizo, sino de lo que el otro provoca en mí. Entonces, el daño no es exactamente es vincular. El daño es propio en cada uno y uno sabe hasta qué punto eso que me rompió el otro lo puedo reparar o no. Yo no creo que exista una amistad o una relación de pareja tan pura en donde no existan fracturas. Claro. Yo creo que las fracturas, obviamente, uno tiene que ver en qué medida, hasta cuándo y hasta dónde yo las puedo soportar, son parte del aprendizaje. Lo importante es qué pasa el día después. Qué pasa el día que yo, si me sentí traicionado por vos, te perdono, pero luego, a partir de ahí, cómo funciono yo con eso que te di. En las relaciones se da como un depósito. Imagínate, vamos a ponerlo en términos monetarios, es como un depósito de plata. Si yo deposito en un banco $5,000 y es todo el ahorro que yo tuve durante mucho tiempo, si el banco se quiebra, quedo en ruinas. Si yo en ese banco deposité $5, si el banco se quiebra, no me pasa nada, listo, sigo adelante. Cuando uno tiene un afecto, deposita algo. Entonces, cuánto es lo que yo deposité en eso, va a ser cuánto yo pierdo, cuánto eso me defraude o eso se quiebra. Ahí es donde yo quedo vacío o solamente quedé con un simple recuerdo que sigo el día siguiente y no pasa nada. Uh-huh. Entonces, todo pasa por ahí, ¿no? ¿Qué es lo que uno deposita en el otro?
¿Y qué pasa, Gabriel, cuando por alguna circunstancia la persona se aísla de alguna manera y empieza como por diferentes razones a perder lazos sociales? Y bueno, a veces que nos pasa a veces sin darnos cuenta, puede llegar a pasarnos.
Sin querer queriendo, diría yo, ¿no?
A ver, ¿cómo es eso de sin querer queriendo?
Yo creo que sí, pero nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y de alguna manera estamos eligiendo. Como yo te dije que la amistad es una elección y es un espacio de libertad, uno mismo también puede elegir no tener relaciones y también reducir su libertad a solamente estar con uno mismo. Obviamente, lo que tenemos que ver ahí es qué afecta y qué significa eso para cada persona. Algunos pueden ser ermitaños absolutos y estar felices tal como están. Otros, obviamente, están amargados y tristes y viven con resentimiento esa soledad. Entonces, eso pasa con lo que pasa en cada uno. Esto si lo vemos a un parámetro subjetivo.
Claro.
Si vos me preguntás si es un parámetro objetivo, dijimos que el ser humano es naturalmente sociable.
Sí.
Con lo cual, la persona que no es sociable y que prefiere ser ermitaño es algo que se acerca más a lo patológico que a lo saludable, ¿no?
Así es.
Claro. Y Gabriel, esto de que por ahí a veces también con los vínculos, por ejemplo, pasa esto de los hijos que dice, ay, mi padre, yo tengo una relación como de amigos. O qué pasa con los hermanos cuando uno dice, es como mi mejor amigo. ¿Qué pasa cuando en esos vínculos, que hay algo más, digamos, hay otra relación, también surge esto de ser amigos? ¿En esto puede haber un conflicto? ¿Qué pasa en esas relaciones?
Totalmente. Guille, ya creo que me habrá escuchado un montón de veces decir lo que te voy a decir a continuación.
A ver. Lo
trabajamos bastante este tema de las amistades, ¿no? A mí me gustó una frase que dice, cuando un padre es amigo de su hijo, al hijo lo deja huérfano.
Claro.
Y yo creo que lo traslado igual a un docente, lo traslado igual a un jefe, lo traslado a cualquiera que tenga un rol que por su necesaria identidad posee un rol diferenciado dentro de lo que es la verticalidad de la comunicación. Esto es necesaria la presencia de ese rol, pero bajo las características que ese rol implica. Un jefe tiene que ser un jefe, un padre tiene que ser un padre, un maestro tiene que ser un maestro. Y cuando esa verticalidad se traslada a algo horizontal, esto es, a que somos todos pares, ya se perdió el rol. Y se perdió el rol que era la cefalía. Y esa cefalía no conduce a nada.
Claro.
Bueno, Gabriel, sí, la verdad es interesante, muy muy interesante.
Te comento algo que comentaste al comienzo. Todos creo que desde el comienzo de la humanidad necesitamos siempre algo externo para sentirnos unidos a otros.
Claro.
Fíjate que los países que se fortalecen en una guerra es porque logran no tener algo civil en donde pelear algo interno, sino que ven al otro como enemigo, ¿no?
Exacto.
Y muchas veces en la humanidad se ha encontrado casos donde se crearon guerras solamente para fortalecer, digamos, a los pueblos en contra de algo, pero teniendo algo en común.
Claro.
Esto es por el tema de la luna. Cuando se eligió el tema este de ser el día, digamos, de la humanidad,
de
alguna manera, de la amistad humana, o sea, con la amistad universal también podemos decir, es porque justamente es lo que nos permite vernos a nosotros desde un lugar externo. O sea, el primer lugar externo donde nos pudimos ver, donde el ser humano es parte de un planeta, donde somos solos uno, todos los únicos, y estamos frente a algo externo, es cuando el ser humano se va de la casa en la que todos habitamos. Que ya no es el país, ya no es la ciudad, ya no es mi casa, ya es el planeta Tierra.
Claro.
Entonces eso permite que todos los que estamos dentro de un mismo planeta sintamos una cierta hermandad. ¿No? Entonces desde ese lugar de la externidad es que este hombre Ferrado, creo que no me acuerdo, Ferrero o algo así, no me acuerdo cómo se llama, era un odontólogo que era rotario, presentó, digamos, esta propuesta del Día Internacional de la Amistad.
Mirá vos, bueno,
bien.
No solo nos ayuda a reflexionar, sino que nos desasna.
Sí,
así que, porque la verdad, no conocíamos esta historia.
No sabíamos nada.
Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por este contacto ahí con
Peor Gabriel, para el Sol. Por favor, un gusto poder estar con ustedes. Y bueno, cuando quieran, sabes que puedes contar conmigo.
Bueno, psicologiando, por supuesto, seguimos, ¿no? Los días miércoles,
¿no? Psicologiando, ahí los miércoles a las 4 de la tarde en vivo por Telered. Y bueno, y aquellos que quieran ver en psicologiando.com.ar. Ya estamos, adivina un número, ¿en qué número estamos, Guille?
¿En qué número de...?
De psicología.
A ver, en el 105.
Bien, qué bien.
¿105?
Exactamente, fue 105.
Muy bien.
En realidad fue 106 el último, pero ya está, te lo perdono, no importa.
No, bueno, por uno.
Por uno, está bien. No, la verdad que estás muy al día y me alegro.
Bueno, Gabriel. Sí, la verdad que, bueno, guardo excelentes recuerdos de mi paso por Psicologeando, ¿eh?
Sabes que sos parte y cuando quieras date una vuelta.
Bueno, Gabriel, gracias, ¿eh?
Bueno, un abrazo, Vice.
Y feliz día del amigo. Y
gracias.
Saludos, Romina. Gracias igualmente por ustedes.
Chau. Bueno, ahí estaba, ¿eh? Psicólogo licenciado Gabriel Massaro.
Sí, como siempre, ¿no? Tratando de informarnos y por ahí esto de clarificar, ¿no? Todas estas cosas de la tecnología con la amistad tan importante.
Claro, porque viste que la amistad la tenemos muy instalada en realidad, sí, no nos ponemos a pensar, digamos, ¿no? Así que está bueno dentro de salirse un poquito del lugar.
Claro, y poder analizar un poco, ¿no? Bien, y además tenemos acá un saludo acá por Facebook, ¿eh? Hola, los estoy escuchando. Feliz día del amigo por anticipado, nos dice Nora Romanelli. Le mandamos un beso a Nora.
Ya,
y bueno,
quizás se ha hecho acreedora al título de oyente emblemática de este programa.
Obviamente.
Que son pocos, pero son importantes.
Sí, obviamente.
Bueno, seguimos en Peor para el Sol hasta las 9. Ahora un poquito de música. Va a poner un disco el señor Matías. Algo que nos sorprende. Es el clásico del domingo, David Bowie.
Bye.
Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1,
tu estación de radio.
Bueno, y Romina pone, me pone cara de que hincha pelota con Shakira.
Ya me tiene cansada, basta con Shakira. ¿Qué?
¿Por qué esa mala onda?
Qué repetitivo.
Bueno, es la columna deportiva, es la cortina deportiva de este programa, ya quedó establecido.
¿Ya quedó establecido Shakira?
Claro.
Hizo una canción una vez para un mundial.
Pero está buena. Está buena, no, mirá, escuchá.
Porque esto es África. Lámina, lámina, guaca, guaca, lámina, lámina, saca de guaca.
Excelente, excelente, la verdad. Bueno, esto indica que estamos en el bloque deportivo de Peor para Sol. Vamos a mandar un saludo a los ausentes, ya que estamos.
Sí, ¿no? Ya que estamos, después vamos a mandarle un saludo.
En primer lugar, bueno, a los columnistas deportivos, sí. Iván y Jorge.
Jorge, ¿qué?
No han podido venir. No. Se ve que el frío los acobarda.
Me parece que sí, ¿no? Como que el frío medio que nos metió en la casa.
Así es. Bueno, Romy Pinto también es ausente hoy. Ausente, sí. Que está con.
Con un
periodo de
descanso. Sí, vamos a llamarlo. Sí, un
periodo de descanso, así que bueno, le mandamos un beso. Y también a Walter Fuentes, nuestro también, operador técnico. Sí, está sí, Matías sí. Aquí, pero bueno, también le mandamos un saludo a Walter.
Claro, para que no se ponga celos.
Así es. Bueno, bloque deportivo, te cuento que habló el Burrito Ortega.
Epa, dijo,
mi despedida va a ser en el Monumental. Así, le gusta a quien le guste y le pese a quien le pese.
Ah, bueno.
Antes de jugar su partido homenaje en San Juan, el Burrito aclaró que aún no definió si se retirará. Si sigo jugando, va a ser en la Argentina, seguro.
Ajá.
Y bueno, y en estos momentos te cuento, Romy, que el hashtag Gracias Burrito es trending topic mundial en Twitter.
Ah, sí.
Gracias Burrito.
Gracias Burrito.
Así
bueno.
Es. Por otro lado, Maxi Rodríguez llegó a Rosario y mañana será presentado. El flamante refuerzo de Newell's arribó esta mañana al país y solo resta que firme el contrato. Volverá a jugar en el país tras una década en el fútbol europeo. Bueno, otra figura que vuelve aquí al fútbol argentino.
Muy bien.
Y pasamos al básquet. Lamas, el técnico de la selección argentina de básquet, confirmó a los 12 jugadores que irán a Londres, a las Olimpiadas.
El
entrenador de la selección argentina realizó el último corte de cara a la cita olímpica.
Sí, sí.
La Provitola y Quinteros se quedaron afuera. Tras el susto, Scola volvió a entrenarse. Y si te hablo de las próximas Olimpiadas, de los próximos Juegos Olímpicos en Londres, es bueno que empecemos a conocer a los atletas argentinos que van a estar allí.
Bueno, te voy a hablar de los 8 más renombrados, a los 8 que han ganado medallas, muchas medallas, y que se espera que ganen muchas más.
A ver.
Empezamos con el conocidísimo Emanuel Ginóbili, en básquet. Su última función olímpica para un mito, dice, es un mito viviente, ¿no? El deporte argentino desde... Decadente final de temporada en la NBA, sí, en la NBA la verdad que estuvo bastante mal. Dice, viaja a Londres para el rescate emotivo de un equipo carcomido por las lesiones, las inactividades de varios de sus jugadores y con un fixture temible en primera ronda. Se trata de una obra de otra selección. El pase de los octavos de final sería escalar el Everest sin oxígeno, dice Brando, que veo bastante complicado. Bueno, para la generación dorada, dice, de Manu, Scola, Nocioni y compañía. Así que a ver qué pasa con esto. Es una formación épica. Dice que, bueno, les tienen mucha fe. Esperemos que sí, ¿eh? Bueno, después tenemos a Lucas Calabrese y Juan de la Fuente, que ellos en realidad compiten en yachting.
Sí.
Ante cualquier domingo de primavera, miles de barquitos frente a las costas de Buenos Aires paseando o compitiendo. El Río de la Plata y la Cuenca de Paraná son tremendos semilleros de navegantes, ¿eh? Así que de allí han salido muchos campeones. 8 hemos tenido, ¿eh? El yachting es un gran aporte en el medallero olímpico argentino. Tenemos 8 medallas. Después tenemos a Luciana Aymar, obviamente, en hockey sobre césped. Otra de las grandes figuras. El 2008 fue elegida por la Federación Internacional como la mejor historia de este deporte, ¿eh? Mejor de la historia de este deporte. Después tenemos a Brian Toledo en el lanzamiento de jabalina. Dice que es un asador que especialmente en la frontera del oeste del segundo cordón de Gran Buenos Aires, ahí se entrenó. Y en su televisión dice, es casi sobrenatural, ¿eh?
Mirá.
Así que una potencia.
Bueno, y Brian Toledo que viene de obtener la medalla de plata en el Mundial de Atletismo celebrado hace muy poquito en Barcelona.
Exactamente. Tiene 18 años, dice, y bueno, es uno del avanzado en el atletismo argentino. En los últimos 60 años, las 5 medallas olímpicas ganadas fueron entre París, 1924 y Helsinki en 1952. Dice Toledo es el campeón juvenil del mundial.
Mira.
Después, bueno, Walter Pérez en ciclismo. De las 17 medallas de oro que Argentina coleccionó en su historia olímpica, una en coproducción con Juan Coruchet y les corresponde a este bonaerense del Isidro Casanova. Bueno, tenemos a Paula Pareto en judo. Uh-huh. Dice, tal vez junto con las Leonas, la representante argentina con cuyo radar sintoniza con mayor naturalidad la llegada a las semifinales. Así que también es una de las grandes, en realidad, como que se predice que va a ser una de las ganadoras. Cecilia Biagioli en natación. Sí. Y Facundo Conte, obviamente, hijo del gran Conte, en vóley. Así que bueno, es por portación de apellido. Bueno, pero es muy buen jugador. Yo lo he visto jugar y la verdad que tiene mucha calidad en su juego.
Mira.
Igual que su padre. Así que son unos de los quienes se espera que ganen y vengan con alguna medalla seguro.
Que hagan
seguro.
Un buen papel. Que hagan
seguro.
Un buen papel en los juegos.
Y se espera que vengan con medallas seguro. Medallas.
Bueno, esperemos que sea así. Esperemos que sea así. Me ponen en un estado especial los Juegos Olímpicos. Son 15 bueno, días que, bueno, que uno está... se siente, no sé, algo especial, ¿eh?
Sí, sí, sí. La verdad que
pasa
sí.
Como con el Mundial de fútbol.
También.
Que te pones sí, sí, algo sí, especial. Sí. Estás sí, ahí bueno, atento a lo que pase.
Vamos a estar muy atentos observando todas las competiciones.
Atentos se quedan ahora ustedes con la tanda. Ya volvemos.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4376. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. Búscanos en Facebook como Tras Palabra, Taller de Escritura.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325.
Pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias. Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
El día que nadie tiene ganas de nada, nosotros hacemos radio. Si sale mal, ya sabés por qué es. Peor para el sol. Un sacerdocio radial sin sotanas.
Bien, seguimos en Peor para el Sol. Estamos escuchando a la gente de Pampa Yakuza haciendo Viejos Conocidos. Sí, aquí sí. En Peor para el Sol, en el 90.1 en FM Moreno, 8 de la noche, 7 minutos. Mati, separamos y vamos, que tenemos una comunicación telefónica.
¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1.
Tu estación de radio.
Bueno, y fue noticia en la semana, sí. Romy, cayó banda de pedófilos en Recoleta. Esto actualizó un poquito el tema de la pedofilia, que a veces es recurrente en la actualidad de la crónica de todos los días. Sí. Detuvieron a dos empresarios y a un arquitecto. Las tres personas fueron arrestadas durante una serie de operativos policiales realizados en barrios del norte porteño y la ciudad bonaerense de Luján. Sus víctimas principales eran chicos en situación de calle de entre 12 y 17 años. Según las primeras informaciones, bueno, las víctimas de los abusos eran estos chicos menores, ¿no? Entre 12 y 17 años, que bueno, al parecer estas personas capturaban, raptaban de alguna manera en la vía pública, ¿no?
Ellos tenían personas, quienes eran los que les captaban a estos chicos. Uh-huh. Había justamente unos de 18 años, ¿no? Que era quien, en los cibers y demás, como captaba a estos chicos y algunos chicos con situaciones de calle también. Uh-huh. Inclusive acá pasó el rey, ¿no?
También pasó.
que bueno, buscaban a estos chicos y bueno, justamente los llevan a estas personas, este arquitecto, bueno, este abogado. Y también decía que tenía mucha vinculación con Corsi, ¿te acordás?
El psicólogo que también fue detenido por este tema.
Exactamente, así que bueno, inclusive se dice que tanto el abogado como el arquitecto muchas veces sometían a los chicos ambos, ¿no? Juntos. Así que la verdad que es totalmente enfermizo poder pensar,
así es,
¿no? Personas haciendo esto.
Totalmente. Y bueno, hay una ONG que se llama Alerta Vida, sí, que trabaja este tema, entre otras temáticas, haciendo prevención y también haciendo denuncias acerca de todos estos casos. Nosotros estamos comunicados justamente con Raquel Holloway, que es parte de la ONG Alerta Vida. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo te va? Guillermo y Romina te saludan aquí en FM Moreno.
Buenas tardes a todos, muchas gracias por el espacio, y sí, es una problemática que hay que en este momento trabajar mucho y cambiar algunas cosas que están funcionando mal en la Argentina con respecto a esto.
Cuando decís estas cosas que están funcionando mal, ¿a qué te referís, Raquel?
A la falta de legislación, al tema de que la Argentina no se ayorna todos los años con respecto a los delitos tecnológicos, uh-huh, y que la mayor parte de las agresiones sexuales en este momento se cometen en la red. Y esto es muy grave, o sea, Argentina está atrasada más de 4 años en la última legislación que se hizo sobre delitos tecnológicos,
sí,
y en el mundo los países más avanzados están renovando estas leyes todos los años. Entonces, somos un país altamente vulnerable.
Totalmente. Y bueno, recordemos, Raquel, me parece digno de destacar el tema de que lo que un poco facilita este tipo de delitos por Internet es el anonimato, ¿no?
Ellos además saben, porque en los foros pedófilos, nosotros damos cursos de cómo cazar pedófilos.
Ajá,
sí. Y charlas y conferencias, capacitamos gente, tenemos voluntarios. Empezamos en el año 2006 con 14 personas en la provincia de Buenos Aires. Y ahora somos más de 1,000 personas alrededor del mundo, con gente voluntariado, y sobre todo hay que agradecerles a los voluntarios que trabajan en todo el mundo, en toda la Argentina, porque nosotros denunciamos bandas de pedofilia todos los días. Esto se filtra porque alguien o del Poder Judicial o de la policía le dio la información a los medios. Uh-huh. Nosotros estamos desbaratando bandas todos los días. Y el delito mafioso de la banda de pedofilia es un delito que es más bien de clase media alta,
mira,
porque el abuso sexual infantil corresponde a todas las clases, pero la comercialización de este material es un delito de clase alta. Y lo terrible que es que de repente, por ejemplo, metes 7 veces preso a una persona en un año y lo dejan de nuevo libre, ¿no? O sea, lo que decían los chicos estos que tienen de 12 a 17 años en situación de calle, ¿no? Uh-huh. Esa banda de pedofilia se llama, en realidad, de la gente que ataca a los menores de 12 a 17 años, son evófilos, ¿ok? La pedofilia tiene distintas variedades. Están los nanny lovers o baby lovers, que atacan a bebés recién nacidos hasta 3 años. Después están los pedófilos, uh-huh, generales, y están los evófilos, que son los que le dan por los prepúberes y púberes de 12 a 17 años.
Ah, o sea que,
pedófilos como Corsi, sí.
De acuerdo a las edades, son las clasificaciones, sí, digamos.
Exactamente. Es más, hay chat y foros internacionales que están en todos los idiomas, lamentablemente, donde ellos hablan entre ellos, ajá, y ponen, tienen perfiles, como si tuvieras un perfil de red social,
sí,
tienen perfiles donde ponen sus gustos y sus preferencias. Lamentablemente hay países donde esto es legal y donde uno no puede hacer nada con respecto a tirar abajo, ponerle la página web o el sitio, porque en ese país es legal, pero lo hostean y lo ponen en todos los idiomas. Entonces entran desde cualquier país a escribir en castellano, en inglés, en francés, en alemán, en japonés, en árabe, y ahí ponen todas sus preferencias. Una de las cosas que nosotros hemos notado hace 3 años es que muchos de los pedófilos dicen buscar mujeres bonitas para tener hijos, para tener relaciones. No. Y en los juzgados, por ejemplo, en la Argentina, nadie se pone a mirar los chats o foros pedófilos internacionales donde ellos dicen que tienen hijos para tener la mercadería, sería a mano, porque no sé cómo decir, la víctima a mano. Y después, cuando la madre denuncia que el padre abusó,
sí,
lo toman en los juzgados en Argentina, en más del 90% de los casos, en que es una cuestión de pareja, un problema de pareja, cuando esto está documentado en los chats de los pedófilos.
Claro, hay una desprotección total.
Claro, hay una desprotección total. Por eso te digo, hay una cuestión acá. Primero, se juzgan delitos que tienen que ver con el siglo XXI, con un código penal del siglo XIX, ¿no? Entonces, claro. Y no tenemos, faltan un montón de cosas. Argentina se volvió, desde que salió del dólar, ¿no?
Sí.
Un país muy barato para las mafias. Entonces, es fácil establecerse acá, es fácil producir, porque esta gente producía material, ojo. Hay dos abusos sexuales comprobados, hay cuatro detenidos en este momento,
sí.
hay dos abusos carnales comprobados, pero hay sí. cantidad de material porno que se ha hecho en videos, y más que eso, se vende durante 10 años a veces, y el material porno infantil es mucho más caro, altísimo, en relación con el material que puede ser de adultos, porque aparte la gente tiene que tomar conciencia que cuando compra porno de adultos, no sabe si esas personas están secuestradas, no lo sabe. Yo le diría que si quieren hacer una película porno en su casa, con su pareja, su novio, con lo que sea, que lo hagan en su casa, pero que no compren material porno porque nunca se sabe de quién se trata.
Totalmente.
En el caso de las adultas no saben si están secuestradas, y en los casos de los menores saben explícitamente que están secuestrados, entonces esta banda, no solo una banda de corrupción, sino que era una banda que producía material para la venta.
Claro, o sea que tenemos a nuestro país, a la Argentina, ya establecido como un país de producción de material pornográfico infantil para ser distribuido en el mundo.
Y exportación. De producción y de exportación de material porno infantil.
Bueno, la verdad que es increíble.
Y Raquel,
lo peor de todo esto es que la tenencia en la Argentina de material porno infantil no está tipificado, no es delito. Y esto es lo que vuelve más grave. Claro. Por eso te digo que hay una vulnerabilidad en cuanto que hace, a ver, desde la Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño, que fue promulgada en octubre del 2005, ¿no? Estamos sí. hablando de octubre del 2005. Hasta ahora no han salido legislaciones de protección al menor ni contra los delitos informáticos, que esto tendría que ser todos los años.
Claro,
todos los años actualizarse.
Porque continuamente se está actualizando la tecnología, digamos, ¿no? Y los software son cada vez más.
Exactamente, todos los días sale un iPad, un iPhone, una tablet, todos los días pasa una de las cosas estas, y hoy por hoy los delitos de agresión sexual se cometen mucho más en la red que en la calle o en una cama. ¿Y entonces usted? Este es el punto. Acá en Argentina, por ejemplo,
sí.
Cuando los captan en la red y son corrompidos en la red, en general no van presos, porque mientras no se sustancien las apelaciones, quedan dando vueltas, giran y lo metes cada dos meses y quedan sueltos. Y si vos le allanás la casa, encontrás 30 toneladas de material porno infantil y no está identificada una víctima, es tenencia nada más, y la tenencia no es delito.
Pero
es
un vacío desastre. Legal, hay un vacío legal ahí.
Sí, es un desastre, es un tal cual, hay una laguna del derecho absoluta, hay un vacío legal que hay que cubrir urgente, y que aparte se tendría que poner el Congreso a trabajar, a hacer leyes de protección contra los menores y contra los delitos sexuales y contra los delitos de tecnología todos los años, actualizarlo. Europa este año sacó una ley donde se condena a los servidores que faciliten el material porno infantil, es decir, el servidor que facilita, que se transmita, está condenado.
Sí.
Entonces, ahí se van achicando los temas. Cuando vos tenés estados que de repente no legislan, juzgados que no están preparados, también esto es todo un tema. No hay juzgados especializados en delitos tecnológicos, no hay juzgados especializados en todo lo que tiene que ver con el abuso sexual infantil y las bandas de pedofilia. No está tipificada la banda de pedofilia, porque vos, como le damos siempre muchísimas gracias a todos los medios de prensa que visibilizan este problema, te das cuenta que vos decís banda de pedofilia y que yo digo banda de pedofilia, pero resulta que pedofilia, la palabra pedofilia no está en ningún código en la Argentina.
Claro. Ahí está el
entonces,
problema.
Y banda de pedofilia tampoco está tipificado. ¿Qué pasa con estas personas? El año pasado, acordate bien de una denuncia que vino de Alemania, que en realidad había sido hecha de otro lado, pero no importa, la policía alemana la captó, la tiró para acá. Se detuvieron 11 personas, también todas de clase alta, mirá, ¿no?
Sí.
Y después, como no existe la figura banda de pedofilia, por ahí si va preso, va preso uno, porque no pueden configurar la banda de pedofilia, porque no existe la figura.
Claro. Y Raquel, ustedes desde la ONG lo que hacen es cazar, como encontrar a estas personas a través
nosotros de... Nosotros hablamos desde capacitaciones, instrucciones, nosotros dos veces al año, en el mes de junio y diciembre, damos los cursos online y las capacitaciones sobre cómo cazar pedófilos en la red. ¿Por qué? Porque en el año 1997, el movimiento pedófilo internacional, que en inglés se llama Free Spirit, en francés se llama Ganímide, en alemán, bueno, tiene distintos nombres, ¿no? Pero están repartidos en todo el planeta.
Sí.
Desde 1997 festejan el Día del Orgullo Pedófilo. El primer sábado de verano, el hemisferio norte y el hemisferio sur, que esto es por ahora en junio, y por la globalización a través de internet, ellos hacen intercambio de regalo y compra-venta de material porno infantil.
No, es increíble, digamos, que se pueda permitir y que eso exista.
Es increíble que se pueda festejar el Día del Orgullo Pedófilo.
Sí, es increíble.
Pero bueno, dentro de las teorías de los pedófilos está en que somos todos pedófilos, lo único que los que no lo decimos somos hipócritas. Lo ponen en los foros y lo ponen en los libros.
No, que lo crean.
Es increíble. Bueno, Raquel, ¿hay algún consejo que se le pueda dar, se me ocurre, a los padres?
A los padres, más que nada, que creen una buena confianza, un buen nexo de confianza con los chicos, con los menores, porque estamos hablando de que hay grupos que atacan, estamos hablando de 12 a 17 años,
sí,
¿no?
Sí.
Es un grupo bastante complicado porque estamos hablando de la adolescencia. Que se junten con los chicos, que hablen de esto, que esto se hable en la familia, que se hable de que esto sucede y que tengan mucho cuidado con la red, porque yo me he encontrado, por ejemplo, con hijas de amigas mías que porque quieren ser famosas o modelos, agregan 3.000 contactos en Facebook, ponele.
Claro, eso es muy peligroso.
Todo eso es peligrosísimo, eso es terriblemente peligroso. Los chicos no tienen que tener, los menores no tienen que tener más contactos que los que conocen en la vida real.
Exacto, eso es clave, eso es clave.
Claro, no tienen que tener en ninguna red social, ni en el MSN, ni en Facebook, ni en ningún lado, gente que no conocen. Porque esa gente que no conocen, exactamente no la conocen. Uh-huh. Y la plataforma de internet te permite ingresar a las cárceles, te permite ingresar a las situaciones más marginales del mundo, te permite ingresar al Museo del Louvre, ¿no?
Claro.
Pero el tema es con quién te pones en contacto. No nos olvidemos que los pedófilos van a donde están los chicos, y los chicos hoy en día están en Internet. Están en Internet, están en toda la tecnología. Entonces, lo más importante es la concientización de los adultos protectores y de los chicos en que no se tienen que poner en peligro, porque por ahí, porque es bonita y quiere ser conocida, o famosa, se agrega 5.000 personas.
Y se expone de una manera un poco ya pasada de la
claro,
cuenta, digamos, ¿no?
Claro, y ahí está el riesgo del secuestro, la violación, la trata de personas. O sea, también el tema de la trata, se ha visto una gran vulnerabilidad en chicas, adolescentes que estaban buscando trabajo y les han ofrecido trabajo a través de Facebook y después han desaparecido. Por eso está el riesgo enorme. Y el tema de la banda de pedofilia es que nunca es de un solo país, porque se descubrió banda de pedofilia en tal país y nunca es una plataforma de un solo país.
Claro.
Porque es en Internet, y Internet es el mundo,
son
el planeta.
Internacionales.
Claro, es internacional.
Bien, Raquel, te agradecemos mucho este contacto. Esperemos que de alguna manera se empiece a trabajar también desde además del cuidado que tienen que tener los padres en cuanto al manejo que tienen de los chicos de Internet.
Los
también
legisladores,
se trabaje, claro, a nivel legislativo, ¿no? A nivel legislativo y a nivel judicial. Bien. Y bueno, y sigan adelante con la ONG Alerta Vida, que seguramente va a ser su aporte en esto, ¿eh?
Sí.
Muchas gracias.
Bueno, Raquel, muchísimas gracias por estos minutos aquí con Peor para el Sol en FM Moreno, ¿eh?
Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego, gracias. Bueno, ahí estaba, ¿eh? Raquel Holloway es integrante de la ONG Alerta Vida, que trabaja y denuncia situaciones
de pedofilia,
de abuso infantil y de pedofilia.
Sí, la verdad que increíble, ¿no? Cuando uno escucha esta terminología, esta categoría, o cuando escucha qué es, qué utilizan, ¿no? Para poder llegar a los chicos, la verdad que es una locura estar pensando en que va a buscarse una mujer para tener un hijo como para tener ser, la verdad que eso me horroriza,
no,
y lo que debe ser vivir, yo pienso, ¿no? En Raquel y en todos los miembros de la ONG, lo que debe ser el contacto en esto diario, ¿no? De esto de ver a estos chicos tan vulnerados y que a veces no se puede hacer nada, digo, porque...
Y la verdad que llama la atención la quietud, digamos, ¿no? Sí, tenés un vacío legal enorme.
Sí.
Y digo, ¿qué es lo que tiene que ver con esta inacción, digamos, ¿no? Y qué sé yo, ¿será que las personas, los victimarios pertenecen a la clase media y clase alta?
Y bueno,
¿que no se legisla, que no hay castigo?
Y bueno,
¿tendrá que ver con eso?
Y fíjate quiénes son los que cayeron en esta banda. Es gente profesional, es gente que tiene un buen pasar.
Sí.
Entonces ahí te das cuenta también, digo, si hay... Estos cayeron ahora, pero digo, no sabemos quién... Qué personas también, porque esto, viste, que el menos pensado y justamente tiene que ser gente de poder, porque no puede ser que se festeje en un lugar el día del orgullo pedófilo y que esto se permita, además que esto se permita que sea así. Eso me parece una locura. O que en Facebook puedan, o en cualquier, no sé, en su página puedan poner en su perfil qué categoría de pedófilo sos. Es una locura. Terrible que eso se permita. Entonces, tantas leyes para proteger a los chicos, ¿protegerlos de qué? No estamos protegiendo del peligro verdadero y están totalmente expuestos.
Así es.
La verdad que, bueno, me parece que es hora de empezar a hacer algo.
Bueno, así es. Bueno, ahí estamos. Seguimos con un poquito más de música aquí en el 90.1 en FM Moreno, en Peor para el Sol, ¿eh?
Por acá, desde que vivo en este lugar, la doctora dice que el cuerpo habla.
¡Vamos a oírlo!
¡Voy a oírlo!
¡Tengo que oírlo!
¡Hay que oírlo!
¡Voy a oírlo!
¡Vamos a oírlo!
¡Debo oírlo!
¡Voy a oírlo!
Pase por acá.
Hay un programa.
Peor para el sol.
Hay un teléfono.
466-6559.
Hay un correo electrónico.
peorparalsol@fmmoreno.com.ar.
Hay un Facebook.
Peor para el Sol.
Hay un Twitter.
@peorparalsol.
Hay un número para mensajes de texto.
15-61-54-03-59.
Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano.
Bueno, escucha. Ahí escuchábamos a Rosario Blefari, era la que escuchábamos haciendo su tema Asesina, aquí en Peor para el Sol. Bueno, antes de la tanda, te cuento que enseguida vamos a tener... Bueno, usted quería hacer una mención,
yo quiero hacer una mención acá.
No que la iba a dejar. Yo ya
te vi que te estabas haciendo, que no me querías dejar. Yo quiero que alguien que se solidarizó conmigo, que es Nora Romanelli, y nos dijo, basta de Waka Waka, tiene razón, Nora, estoy con vos, basta de Waka Waka, por favor.
Nora Romanelli, no te tengo miedo, te lo digo ya. No te tengo miedo.
Estás nervioso, te
Bueno, basta de Waka Waka, dijo, ¿en serio? Boca.
Sí, así que es un oyente que pide basta de Waka Waka, hay que hacerle caso,
¿Tan demagógicos somos? Sí, somos demagógicos, somos demagógicos. Bueno, en serio te decía, tenemos, prepárate porque viene nuestro pequeño tributo a los Rolling Stones. No podemos quedar afuera.
Obvio, los 50.
En toda la semana lo hicieron todos, pero también nosotros queríamos nuestro bloquecito de Rolling Stone, Rollinga, por los 50 años justamente de su primera actuación.
Claro, tal cual, sí, no podíamos quedar afuera.
Así es, así que bueno, eso y muchísimo más aquí en Peor para el Sol hasta las 9. Ahora, Tanda. La señorita Tanda está atrás de la puerta y quiere entrar, así que lo vamos a dejar.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
El problema de Moreno es que está lleno de villeros.
¿Qué, el intendente es villero?
No.
¿Los concejales son villeros?
No.
¿Los fiscales son villeros?
No.
¿Los del hospital son villeros?
No.
¿Los comisarios son villeros?
No.
¿El dueño del shopping es villero?
No.
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
¡Vieja! ¡Este mate está frío!
¡Es un tereré, pelotudo!
La ceremonia del guiso. Domingos, de 21 a 23, por FM Moreno.
¿Qué carajo nos pasa?
¡A comer!
Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios no coarta la libertad de expresión. Le pone un freno a la censura que aplican los monopolios mediáticos.
Por eso esta ley le permitirá participar de la discusión mediática a grupos que fueron excluidos hasta hoy de ese derecho.
Fortunato Malimasi, profesor universitario.
Y al mismo tiempo amplía la oferta y la libertad de opción para que numerosos periodistas y comunicadores tengan nuevos espacios de trabajo y no sigan dependiendo de pocos dueños a la hora de ejercer su profesión en libertad. Un sistema de servicios audiovisuales más independientes solo es posible sin monopolios que controlen a sus trabajadores.
Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Eu vou marcar o meu tempo. Então eu quero ler com você Josué capítulo 14. Diga: Deus me fez promessas para que eu marque o meu tempo.
Mejor escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. El mejor antídoto para la depresión del domingo.
Y llega el momento del homenaje a los Rolling Stones. Presentación allí en el Marquee, allí en Inglaterra, comenzaba a abrirse camino esta historia que marcó para siempre la historia no solo del rock sino también de la música del mundo. Los Rolling Stones hace 50 años comenzaban a rodar en la ruta.
Por el 69, sí, había una frase promocional que después se convertiría en un hecho y era: Aerosmith es la banda más grande de América, Kiss es la banda más caliente en el mundo y Rolling Stones es la banda de rock and roll más grande del mundo.
Buah, nada menos.
Nada más y nada menos era la frase promocional en el 69 que después se convirtió en un hecho.
Exactamente, exactamente. Y bueno, ya con algunos años en la carretera, pero bueno, sí, esto había comenzado en julio de 1962. En Londres, el Marquee era, junto con el Ealing, uno de los pocos clubes donde se podía escuchar blues, un género que le iba ganando espacio al jazz tradicional. Pero los puristas veían al rhythm and blues como degradación comercial. El jueves 12, una banda anunciada como The Rolling Stones, aunque en la primera mención de prensa figuraba como Mick Jagger and the Rolling Stones, sí, cubrió como soporte de Long John Baldry y por 20 libras la fecha que había dejado vacante Blues Incorporated. Eran Jagger, los guitarristas Keith Richards y Brian Jones, el pianista Ian Stewart, el bajista Dick Taylor y el baterista Tony Chapman. Charlie Watts estaba entre el público.
Muy bien.
Jagger había estado cantando desde mayo con Blues Incorporated, liderada por el pionero Alexis Corner, pero dejó el grupo cuando no fue invitado a la performance en el programa radial BBC Jazz Club, precisamente, ¿sí?, el 12 de julio. Así que bueno, por ese motivo,
sí,
Había dejado aquella primera banda,
sí,
y bueno, luego seguramente formó los Rolling Stones. Stones. Primero era Mick Jagger y los Rolling Stones.
Claro, primero era así. Uh-huh. Bueno, y sí, después serán los Rollins. Igual Mick Jagger siempre fue una figura muy fuerte. Y siempre fue de por sí solo, digamos, sin los Rollins.
Él y Keith Richards, ¿no? Hay como un...
Sí, ¿no?
No sé si llamarle polémica o qué, pero sí, como que a uno se discute, ¿no? ¿Cuál es el quién es el que lleva el verdadero espíritu de los Rolling Stones? Claro, ¿Jagger o Richards? Richards es como que es el más rebelde, digamos, claro, el más rockero, sí, de los dos.
Sí. Y bueno, ambos, en realidad creo que ambos hacen el espíritu, ¿no? De estos rebeldes que hacen medio lo que quieren, ¿no? Y que el mundo lo sigue. Como son esas figuras, ¿no?
Así es. Que ya hace 50 años giran en las radios, en los pasacassettes, sí, en los tocadiscos, ahora en los MP3. Los Rolling Stones a 50 años.
Chicago, rock and roll.
Te cuento que
cuente.
Un banco reemplaza hoy al Marquee Club.
Ah, donde, no está más ahí el Marquee, mirá.
No, donde el 12 de julio de 1962, un grupo formado por Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones y otros músicos dio su primer paso. Tocando blues y clubes, pasaron a tocar en los mayores estadios con miles y millones de espectadores que,
o sea, que
gritaban
es un,
su nombre.
Es un banco ahora donde, mirá vos.
Es un banco. Sí. Lo que antes había un club era un banco, ¿viste? Que es,
banco.
O es un banco, o es un shopping, o es un estacionamiento.
Exactamente. Bueno, los Stones son la evolución de Little Boy Blue and the Blue Boys, el grupo de Jagger y Taylor al que Richards se había sumado en 1961, cuando se reencontró con Mick, conocido de su infancia. Grabaciones caseras muestran la temprana devoción de ambos por Chuck Berry. El 7 de abril, en el Ealing, durante un show de Blues Incorporated, Jagger y Richards conocieron a Charlie Watts, baterista de los Incorporated, y a Brian Jones, quien había sido invitado a hacer su imitación en guitarra slide de Elmore James. En junio, Richards, quien solía subir a tocar con Corner, Jagger y Taylor se juntaron a ensayar con Jones y los músicos que éste había reclutado en mayo. El guitarrista Jeff Bradford, que no llegó a fin de mes, y Ian Stewart. La banda quería a Watts, pero no podía pagarle lo que ganaba con Corner. Mick Ivory, luego baterista de The Kinks, ensayó varias veces, pero como no quería comprometerse nunca, llegó al vivo. Allí entró Tony Chapman. Necesitados de un nombre para el show, Jones vio el primer tema del LP de Muddy Waters que tenía enfrente, Rolling Stones Blues. I am Rolling Stone es también una frase de otro tema de Waters, Manish Boy. Hay una lista de temas anotada por Stewart que en 1963 sería descendido por Oldham a pianista y road manager. Unos pocos serían grabados como Confessing the Blues, figura material de Berry y Elmore James y Jimmy Reed.
El grupo alcanzó su apogeo artístico entre finales de los 60 y principios de los 70, con los álbumes Vegan's Baker, Sticky Fingers y Exile con Main Street. Superó crisis, excesos de drogas y remodelaciones. La señal de su popularidad sigue bien viva. Solo las especulaciones sobre la celebración del concierto en ocasiones de el 50 aniversario, la revista Rolling Stones, que como el grupo lleva el nombre de una canción del músico de blues Muddy Waters, informa que se considera fuertemente esa posibilidad que tengamos en el 2013.
Una gira mundial.
¿Eh? Sí, una gira para festejar los 50. Bueno, deje el micrófono tranquilo, la tercera vez que se... Bueno, y que hay fuerte posibilidad de que en el 2013 tengamos gira de Rolling Stones.
Buenísimo, bueno, ¿llegarán a la Argentina?
Pero obvio, viste que siempre llegaron, ¿no?
Las últimas giras, sí.
Sí, van a, yo estoy segura que vienen.
Bueno, bárbaro, vamos a verlos entonces. Bueno, ahí estaba, 50 años de los Rolling Stones también aquí, vistos aquí en Peor para el Sol, y también no queríamos quedar afuera de este homenaje.
Obvio.
Por el cincuentenario ya. de vi videos de Mick Jagger diciendo preguntándole, que le preguntaban los periodistas si pensaba seguir por mucho tiempo los Rolling Stones, capaz que por un año más seguimos, decía él, en el año 65, no sé.
Siempre hubo como crisis, ¿no? Que parecía
Además que, como que lo tenían como algo que no podía llegar a durar mucho tiempo, lo tenían ahí, ¿viste? Tranquilo, sin demasiadas emisiones, y bueno, sin embargo se han podido mantener, y más allá de algunos cambios que hubo en la formación inicial, mantiene a tres de sus integrantes originales, que son Jagger, Richards y Charlie Watts.
Qué bueno que son los también, ¿no? Quienes sostienen
los pilares, ¿no? Así es. Bueno, Rolling Stone, 50 años, y nos vamos con un clásico.
Dale.
Te digo, para que nos viene bien para el frío este.
Sí.
Mover un poquito.
Obvio.
Nos vamos con Brown Sugar, azúcar marrón, aquí en Peor para el Sol, los Rolling Stones.
Estás escuchando
Peor para el Sol
por FM Moreno 90.1,
tu estación de radio.
Sexy y barrigón, una suma de virtudes que escasea. Soy
Bueno, Romy, sí. Pasan cosas en el mundo.
Sí, sí.
Y bueno, es este menester mencionarlas.
A ver.
Atención, porque estudian en 3D el cerebro de un hombre perforado por un hierro. Acá tenemos la figura, vos la podés ver en este momento.
Interesante, este señor como tiene... Pero atravesado un hierro, ¿cómo se para atravesar un hierro así?
La verdad que es impresionante, tiene un hierro atravesado, sí. Como que le ingresó por debajo, por al lado del ojo, sí. Y le atravesó, le entró por la cabeza y sí. Le atravesó la mitad del cerebro.
¿Está vivo?
No está vivo porque esto pasó hace mucho tiempo, quedó vivo después de esto.
Ah, quedó vivo.
Exactamente, después del accidente quedó vivo.
Ah, bien.
Esto pasó, atención Romy, sí. En 1848 ocurrió esto, 1848.
Sí.
El hombre, claro, bueno, era un trabajador, si mal no recuerdo... Era un trabajador de ferroviario.
Sí.
Y bueno, se le incrustó un hierro.
Claro.
Que bueno, exactamente. Y ahora lo siguen estudiando. ¿Por qué? ¿Qué pasó?
Sí.
El hombre, si bien no murió después de esto, le cambió la conducta.
¿Cambió la conducta?
Exactamente. Se volvió irascible.
Así como furioso, ¿no?
Claro, como que todo, todo te molesta, no querés hablar con nadie.
Sí, también tener un hierro. Clavado ahí, que el hierro te molesta, ¿cómo no te va a molestar?
No. Imagino que se lo sacaron.
Y supongo que
Espero que sí. Bueno, antes de su lesión, aunque sin entrenamiento en la escuela, poseía una mente bien balanceada. Sí. Y era visto por aquellos que le conocían como un hombre de negocios inteligente, enérgico y persistente en la ejecución de todos sus planes. En este aspecto su mente cambió radicalmente. Amigos y conocidos decían que ya no era Gage. Gage es el apellido del hombre, ¿no?
Sí.
Ya no era Gage. En 1868, el doctor John Harlow describió con esas palabras, ante la Sociedad Médica de Massachusetts, un caso que pasaría a la historia como el mayor enigma de la neurobiología. Por años, expertos de todo el mundo han estudiado y debatido la ubicación exacta y el grado de daño que pudo haber sufrido el cerebro de Phineas Gage.
Sí.
Cuyo cráneo fue atravesado accidentalmente por un hierro en 1848 y el impacto que tuvo en su personalidad. Pasó de ser afable a ser irascible. Pero sin cerebro a mano, el enigma parecía sin resolución.
Sí.
Ahora, investigadores de la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, la célebre UCLA, lo investigaron una vez más, aunque esta vez aplicando nuevas tecnologías. Así, Jack Van Horn, profesor adjunto de neurobiología de la Universidad de Los Ángeles, y su equipo lograron desarrollar un mapa 3D del famoso cerebro, recreando el daño que pudo haber sufrido en el accidente.
Ah, mira vos.
Gage era supervisor en la construcción de una línea ferroviaria en Vermont, Estados Unidos. En septiembre de 1848, mientras colocaba pólvora en el hueco de una roca con una barra de hierro de más de un metro de largo, accidentalmente detonó una explosión. El hierro se disparó hacia atrás y le atravesó el cráneo. Contra todas las probabilidades sobrevivió al accidente, logró recuperarse físicamente y hasta regresó a su trabajo. Pero el drástico cambio en su comportamiento selló su destino como uno de los casos más fascinantes de la neurociencia.
Mirá vos.
¿Qué pasó?
Sí.
Siguiendo el paso del hierro por la cabeza de Gage, los investigadores observaron que mientras la materia gris del lóbulo izquierdo había sufrido un daño considerable, casi 4%, el daño a la materia blanca por donde pasó el metal y de otras zonas conectadas era sustancial, casi 11%, lo cual probablemente contribuyó al cambio de conducta. Mirá vos, así un accidente de estos...
Sí, puede cambiar la conducta. Bueno, se me ocurre...
Algunos
personajes políticos, ¿no? Aunque sea con un escarbadiente, por ahí no le vamos a pasar un hierro, pero con un escarbadiente, pinchar justo en ese lugar, capaz que le cambie la conducta.
Poquito, ¿no? Sí, ¿no? O algún jefe también.
Claro, es un poquito más honesto, un poquito más amable, piensa más en el otro, menos egoísta.
Claro, porque,
¿no?
Si el tipo era afable y pasó a ser irascible, si le pasaba a alguien irascible, capaz que se volvía más amigable.
Y bueno, podemos hacer eso, ¿no? A mí se me ocurre un par de nombres, no los voy a decir.
Sí, bueno, creo que a todos.
Pero se me ocurren un par de nombres políticos así poderosos, ¿no? Que podríamos, ¿no?
Sí, estaría bueno.
Un escarbadiente, tampoco digo una cosa. Justo en el lugar justo, ¿o no?
Pero por supuesto. Mirá cómo se puso violenta, Daniela, de repente. ¿Qué pasa?
Bueno, pero estoy pensando que quizás sea la solución. Hay muchos problemas.
Bueno, che, qué tarde se hizo, Romy.
Tarde se hizo.
Menos 5.
¿Cómo pasó, no?
Pero no me quiero ir del programa sin saldar una deuda. A media la voy a saldar.
A ver.
No sé si estará escuchando a nuestro oyente que nos pidan más fuerte todos los domingos.
Es verdad.
Así que bueno, no quiero irme sin mínimamente. Cumplir esa deuda, algo más fuerte. No encontré el tema que nos pedía él, que no me acuerdo cómo se llamaba, pido disculpas, pero está el pibe tigre, que es un clásico alma fuerte. Así que bueno, para la patria alma fuertera que lo pide, aquí está la banda de Ricardo Diorio haciendo el pibe tigre, dale.
querellar. Y sin achiques, el pibe marcha pedaleando al laburar. Es ayudó, mate de origen, masticó algo, metió un paso y se alejó. A ganarse un hueso, como changarín, de un tropa extranjero que compra el país y lo derrite. Después, haciendo al pibe que estime. No vi volver, tarde y desecho, de su batalla cotidiana hecho y canción. Sonrió al entrar, tomó alimento, dejó en la mesa lo ganado y se acostó. Rezó a Dios pidiendo, antes de dormir, por ser contratado, obteniendo así los beneficios de ser un efectivo por ley. Mañana ya despierta el pibe y esperanzado nuevamente va otra vez. Duro al pedal, pintando firme, de obra social sus sueños son hasta que ve. Acreditadores agitándose, el galpón vacío, la yuta y el juez, que a quienes dicen que él cargó el derrite ayer. Un oficial se lleva al pibe, como implicado en el embrollo que estalló, y en su natal país de origen, el tropa gringo aterriza con el montón. Dale canta pibe, dice el golpeador, ¿dónde está el derrite? ¿Quién se lo llevó? Una vez libre volvió, sin ser el mismo ya no. ¡Toma!
Del alma fuerte, ¿eh? Alma fuerte aquí en bueno, Peor para el Sol.
Dedicado a nuestro oyente que nos reclamaba, ¿no?
Alma fuerte, alma así, fuerte. Es, así es. Bueno, ya nos estamos yendo, Romy.
Sí, sí, ya pasó.
Pasó rapidísimo el programa del día de hoy. Sí. Hemos despotricado contra la modernidad, hemos reflexionado sobre la amistad.
Sobre la amistad.
Hemos conocido algo más sobre el infierno de la pedofilia.
Exactamente.
También hemos revisitado un poco la historia de los Rolling Stones. Hemos hecho de todo.
Los 50 con los Rolling Stones.
Hemos hecho de todo, sí, en el programa, sí, de hoy. La verdad,
hablamos del tipo que tenía la teoría de que cambia las personalidades con un algo, ¿no? Que
con un clave. Palo en el cerebro. ¿Qué pensaron que iba a decir? Nos vamos. Un placer, como siempre, haber estado acá. Sí. Gracias por la compañía. Nos encontramos el próximo domingo. Aquí sí. En el 90.1 en FM Moreno. Que tengan una buena semana.
Viene fría, pero bueno, vamos a tener buena semana.
Que todavía sea agradable. Sí. Felices vacaciones a los privilegiados.
Que puedan tomar vacaciones.
Y bueno, nos encontramos el próximo domingo. Ustedes tranquilos, que el camino es largo y hay que recorrerlo todo, ¿eh?
Belleza de una imposible perfección, carga una luz milenaria que no se aguanta. La divina sabe la receta para un amor bien animal, e invita a beber a los hombres cuando está llena. Esta luna es una loca alegre y me sonríe solo a mí. Siento una extraña cosquilla en el medio del pecho y mi alma
alma se muere de ganas de este cuerpito abandonar en una feroz implosión que puede resultar despiadadamente vital, porque yo siempre fui un lunático total.